Amable Radio Escuchas, lo saluda Fernando Díaz del Castillo. Vamos a continuar el estudio de la fe católica. En la producción nos colabora Wilson Urquijo. Esta es la charla 124. Hemos dedicado varios programas a reflexionar sobre la pasión y muerte de Jesús de Nazaret. Hemos visto que en la cruz de Jesucristo se nos revela el amor sin límites de Dios por la humanidad. Es clave el concepto de que Jesús murió a causa de nuestros pecados. Jesús no fue castigado por nuestros pecados, sino que murió a causa de ellos. Vamos a aclarar ideas que erróneamente defendieron algunos autores en el siglo XIX. Como no es un tema fácil, me referiré mucho y citaré párrafos largos de San Juan Pablo II, quien con toda su autoridad nos aclara las cosas. Reflexionamos también ya sobre la cruz del cristiano, es decir, cómo con los sufrimientos de nuestra vida podemos participar del sufrimiento redentor de Cristo. La carta apostólica de Juan Pablo II, que lleva por título Salvifici Doloris, del dolor salvífico, nos enseña el sentido del sufrimiento humano unido al sufrimiento de Cristo. Vamos a volver más sobre este tema hoy. Del libro Creer de Bernard Sebouet, en la página 339, leo el siguiente párrafo. Ahora bien, a la pregunta inevitable, ¿por qué la salvación del mundo pasa por la muerte cruenta de Jesús? Hay que responder sin vacilar, porque el pecado y la violencia de los hombres rechazaron a Jesús, el justo y santo. Lo que hay de muerte se debe a los hombres, mientras que lo que hay de vida se debe a Dios. Hasta ahí Sebouet. Fueron seres humanos los autores de la muerte de Jesús. Dios, en cambio, el autor de su resurrección. Recordemos que a la multitud a la que Pedro habló el día de Pentecostés, le dijo claramente que a Jesús de Nazaret, ese hombre extraordinario, acreditado por Dios con milagros, prodigios y señales, ellos lo crucificaron y le dieron muerte, pero Dios lo resucitó. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 23 y 24. Como habíamos afirmado en una de las anteriores charlas, a Jesús lo mataron quienes lo conocieron, lo oyeron anunciar en qué consistía el reino de Dios que venía a instaurar y no aceptaron su doctrina. No era esa clase de reinado el que quería. Lo rechazaron y en su ceguera condenaron a muerte a Jesús. Dice Sebouet en la misma página 339 de Creer. Nuestra salvación no es una transacción que se haya producido entre el Hijo y el Padre, como si el Padre hubiera obligado al Hijo a morir para de algún modo vengarse en él del pecado de la humanidad. Y el Hijo, por su parte, hubiera aceptado esta condena a muerte como un castigo para expiar nuestros pecados. Algunos han llegado a decir que era necesario compensar el peso del pecado con un peso equivalente de suplicio. Es importante tener claridad sobre el sentido de nuestra redención. Dios Padre no quiere vengarse de los seres humanos en la persona de Jesucristo. Por el amor sin límites de Dios por la humanidad, el Hijo se encarnó, se hizo hombre y se entregó del todo a nosotros. La respuesta del ser humano a esa entrega, en vez de ser una respuesta de amor, amor con amor se paga, fue negarse a seguirlo, fue conducir a Jesús a la muerte cruel en la cruz. Hoy, con frecuencia atribuimos a los demás la culpa de lo que hacemos mal. En la condena de Jesús se observa la tentación del hombre de atribuir a Dios mismo su propia violencia. ¿No es Dios un vengador sanguinario e injusto? Si Dios hubiera castigado a Jesús inocente en lugar de los culpables, no sería digno de que se creyera en él. Las siguientes palabras son de Sebué también en la página 340 de Creer. Si esa interpretación fuera justa, la del Dios vengador en la persona de su Hijo, eso significaría que el crucifijo que preside nuestras iglesias y cuelga en nuestras casas y que encontramos en tantos cruces de caminos, no nos estaría recordando más que una ejecución. Nos estaría mostrando a un reo justamente ejecutado. Nuestro sentido cristiano más profundo, así como la liturgia del Viernes Santo, nos dicen por el contrario, que ese Jesús está en la cruz porque amó hasta el final, porque es el justo injustamente condenado. Es entonces cuando el horror de la muerte sangrienta se transforma en belleza. Preguntábamos en la charla anterior si Jesús nos habría podido redimir sin necesidad de pasar por el sacrificio de la cruz. Sebué nos ofrece una respuesta a esta inquietud en la página 341 de Creer. Dice, ¿se hubiera podido evitar que la salvación de los hombres pasara por ese sufrimiento? Es una cuestión que siempre se planteará. Se puede responder afirmativamente, puesto que Dios lo puede todo, pero sería una respuesta muy teórica y abstracta. Porque, si se piensa bien, la reconciliación entre Dios y los hombres no podía ser sino bilateral. Dios, sin duda, tiene la iniciativa, pero nada ocurre sin que los hombres respondan con su libertad. Dios, decía también Agustín, que te ha creado sin ti, no te salvará a ti sin ti. Dios no podría salvarnos con un golpe de varita mágica. Era necesario que su amor nos ganara, nos penetrara, nos convirtiera. La cruz nos dice el tipo de resistencia que ha sido necesario vencer. Hasta dice Bue. ¿Qué quiere decir que la reconciliación tiene que ser bilateral? Si en una reconciliación solo una parte interviene, no habría reconciliación, sino perdón si por generosidad el ofendido perdonara la ofensa. A su vez, si el ofensor pidiera perdón y la parte ofendida no se lo otorgara, tampoco sería posible la reconciliación. Esta explicación nos hace comprender el valor que Dios da a la libertad con que nos creó a los seres humanos. Quiere contar con nuestra decisión libre. No actúa contra nuestra voluntad. Con toda justicia, nos podemos preguntar si nuestra conducta es mejor que la de los que llevaron a Jesús a la cruz. También ahora podemos comprender mejor el valor del sufrimiento redentor de Jesús. Hay ideas en las explicaciones de Sebué que nos ayudan a comprender en qué creemos sin distorsiones. Nos ofrece Sebué cuatro ideas sobre el difícil problema de nuestro sufrimiento que solo se aclara en el sufrimiento de Jesús. En primer lugar, el sufrimiento es un mal y seguirá siendo un mal. Tomado en sí mismo, dice Sebué, no tiene ningún valor positivo. Tiene en la mayoría de los casos efectos perversos. Por eso debemos combatirlo siempre y en todo lugar en nombre de la regla de oro del Evangelio, el mandamiento del amor. La regla de oro aparece en el Evangelio de Mateo 7:12 Y dice en la traducción de la Biblia de Nuestro Pueblo de Luis Alfonso Schekel: traten a los demás como quieren que los demás los traten a ustedes. Y claro, nadie querría que los demás lo trataran mal, lo hicieran sufrir. Todos queremos que nos traten bien. Pues tampoco nosotros hagamos sufrir a los demás. Es decir, no al sufrimiento de los demás. Pero si el sufrimiento llega a nosotros, cómo lo asumamos depende de nosotros. Por eso la siguiente idea de Cebúe. En segundo lugar, el sufrimiento es un problema planteado a nuestra libertad. Ante el sufrimiento, de alguna manera somos instados a reaccionar. Hay 100 maneras distintas de vivir un mismo sufrimiento. De nosotros depende dejar que ejerce su maleficio o darle sentido. Convertirlo en cierto modo haciendo de él el combustible de nuestro amor y de nuestra autodonación. Cebúe trae como ejemplo de dar sentido al sufrimiento el de Etty Hillesum, una judía holandesa que murió en el campo de concentración de Auschwitz y de quien se conserva el diario que escribió durante su cautiverio. De Etty Hillesum hablamos en otra charla y comentamos la frase de su diario en la que escribió que quería ser el corazón pensante de las barracas de ese campo de concentración. Esa maravillosa mujer es un ejemplo de alguien que supo dar sentido a un sufrimiento sin sentido. Vamos a comentar más sobre ella un poquito hoy y luego en la próxima charla. La tercera idea que nos ofrece Cebúe sobre el sufrimiento es que para llegar a ver el sufrimiento con el amor con el que Jesús lo vivió por nosotros, necesitamos fuerza. Jesús cambió el sentido del sufrimiento en su pasión y su cruz. Dio un sentido nuevo al sufrimiento, por el modo como le salió al encuentro. Lo asumió y lo venció. Recordemos cómo, para el soldado romano, que fue testigo del momento supremo de Jesús en la cruz, cambió su vida el verlo paciente en medio de dolores inauditos. Y cómo murió perdonando a los autores de su sufrimiento, mostrando inmenso amor. La cuarta idea que nos ofrece Cebúe sobre el sentido del sufrimiento es que el cristiano es invitado a sufrir con Cristo. ¿Cómo así? Acabamos de decir que no al sufrimiento. ¿Cómo se nos invita ahora a sufrir con Cristo? Sí, no al sufrimiento que nosotros pudiéramos causar a los demás. Pero tratamos de entender en qué forma el sufrimiento que nos llegue a nosotros lo podemos asumir uniéndonos a Cristo sufriente. Así le cambiaríamos el sentido. La llamada de Jesús a cargar su cruz y seguirlo, dice Cebúe, no apunta tanto al sufrimiento cuanto al seguimiento de Jesús, al hecho de estar con Él. Es lo que decía San Pablo: ahora me alegro de sufrir por vosotros y por mi parte completo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia. Carta a los Colosenses 1:24. Esa frase de San Pablo tenemos que entenderla bien. No pretendía el apóstol añadir nada al valor redentor de la cruz, al que nada le falta, sino que es una manera de decir que se une a las tribulaciones de Jesús. Juan Pablo II, en la carta apostólica Salvifici Doloris, del dolor salvífico, nos explica con autoridad cómo entender la frase de San Pablo. Dice: el Redentor ha sufrido en vez del hombre y por el hombre. Todo hombre tiene su participación en la redención. Cada uno está llamado también a participar en ese sufrimiento mediante el cual se ha llevado a cabo la redención. Está llamado a participar en ese sufrimiento por medio del cual todo sufrimiento humano ha sido también redimido. Llevando a efecto la redención mediante el sufrimiento, Cristo ha elevado juntamente el sufrimiento humano a nivel de redención. Consiguientemente, todo hombre en su sufrimiento puede hacerse también partícipe del sufrimiento redentor de Cristo. Tengamos muy presente la frase de Juan Pablo II. Cristo ha elevado juntamente el sufrimiento humano a nivel de redención. La encarnación, el ser hombre y Dios al mismo tiempo, dio a los sufrimientos de Cristo el doble valor de ser divino y de elevar el sufrimiento humano a la capacidad de ser redentor. Según esto, desperdiciamos la oportunidad de participar en la redención con Cristo si solo toleramos los sufrimientos de nuestra vida, puesto que si los unimos a los de Cristo, tienen la capacidad de ser redentores. Explica Juan Pablo II que desde el momento de nuestro bautismo en que nos unimos a la Iglesia y luego por los demás sacramentos, la Iglesia se edifica, es decir, crece como cuerpo místico de Cristo. Y añade el Papa, en este cuerpo, Cristo quiere estar unido con todos los hombres y de modo particular está unido a los que sufren. Sobre las palabras de San Pablo a los Colosenses, por mi parte, completo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo, por su cuerpo que es la Iglesia, dice Juan Pablo II en la misma carta apostólica del dolor salvífico. Las palabras citadas de la carta a los Colosenses testimonian el carácter excepcional de esta unión. En efecto, el que sufre en unión con Cristo, como en unión con Cristo soporta sus tribulaciones el apóstol Pablo, no solo saca de Cristo aquella fuerza de la que se ha hablado precedentemente, sino que completa con su sufrimiento lo que falta a los padecimientos de Cristo. Sigue Juan Pablo II. En este marco evangélico se pone de relieve de modo particular la verdad sobre el carácter creador del sufrimiento. El sufrimiento de Cristo ha creado el bien de la redención del mundo. Este bien es en sí mismo inagotable e infinito. Ningún hombre puede añadirle nada. Pero a la vez, en el misterio de la Iglesia como cuerpo suyo, Cristo, en cierto sentido, ha abierto el propio sufrimiento redentor a todo sufrimiento del hombre. En cuanto el hombre se convierte en partícipe de los sufrimientos de Cristo, en cualquier lugar del mundo y en cualquier tiempo de la historia, en tanto a su manera completa aquel sufrimiento mediante el cual Cristo ha obrado la redención del mundo. Hasta allí Juan Pablo II. No somos conscientes de lo grandioso de ser bautizados, de ser miembros del cuerpo místico de Cristo, de pertenecer a la Iglesia. Más adelante, el Papa habla de la naturaleza divino-humana de la Iglesia. Ahora bien, Juan Pablo II explica aún más el significado de las palabras de San Pablo a los Colosenses, pues continúa, ¿quiere decir que la redención realizada por Cristo no es completa? No. Esto significa únicamente que la redención, obrada en virtud del amor satisfactorio, permanece constantemente abierta a todo amor que se expresa en el sufrimiento humano. En esta dimensión, en la dimensión del amor, la redención ya realizada plenamente se realiza en cierto sentido constantemente. Cristo ha obrado la redención completamente y hasta el final, pero al mismo tiempo no la ha cerrado. En este sufrimiento redentor, a través del cual se ha obrado la redención del mundo, Cristo se ha abierto desde el comienzo y constantemente se abre a cada sufrimiento humano. Sí, parece que forma parte de la esencia misma del sufrimiento redentor de Cristo el hecho de que haya de ser completado sin cesar. Y sigue Juan Pablo. Esta redención, aunque realizada plenamente con el sufrimiento de Cristo, vive y se desarrolla a su manera en la historia del hombre. Vive y se desarrolla como cuerpo de Cristo, o sea, la Iglesia. Y en esta dimensión, cada sufrimiento humano, en virtud de la unión en el amor con Cristo, completa el sufrimiento de Cristo. Lo completa como la Iglesia completa la obra redentora de Cristo. El misterio de la Iglesia, de aquel cuerpo que completa en sí también el cuerpo crucificado y resucitado de Cristo, indica contemporáneamente aquel espacio en el que los sufrimientos humanos completan los de Cristo. Solo en este marco y en esta dimensión de la Iglesia, cuerpo de Cristo, que se desarrolla continuamente en el espacio y en el tiempo, se puede pensar y hablar de lo que falta a los padecimientos de Cristo. El apóstol, por lo demás, lo pone claramente de relieve cuando habla de completar lo que falta a los sufrimientos de Cristo en favor de su cuerpo, que es la Iglesia. Y realmente queda uno pensando, después de oír a Juan Pablo II, que deberíamos conocer mucho mejor, más profundamente, lo que significa el cuerpo místico de Cristo y qué pasa con nosotros por ser miembros del cuerpo místico de Cristo. Muchos santos supieron transformar sus sufrimientos por el amor. Un ejemplo, sin acudir a los de muchos santos, es la judía holandesa Etty Hillesum. Se ofreció a Etty como voluntaria en un campo transitorio de concentración para cuidar a los internados. Fue ella servicial con todos y procuraba protegerlos. Aun en los peores momentos, conservó su alegría de vivir y su asombro ante la creación. Estas son palabras de su diario. Y me quedaba allí y ofrecía mi presencia. ¿Qué otra cosa podía hacer? A veces me sentaba al lado de alguien, le echaba el brazo por el hombro. No hablaba mucho, miraba los rostros. Nada me resultaba extraño, ninguna manifestación del sufrimiento humano. Me atrevo a mirar a todo sufrimiento a los ojos. El sufrimiento no me da miedo. Y al final del día, tenía siempre el mismo sentimiento, el amar a mis semejantes. No sentía ninguna amargura ante los sufrimientos a que se los sometía, solo amor por ellos, por su modo de soportarlos, por poco preparados que estuvieran para soportar lo que quiera que fuese. Un día, Etty, sus padres y hermano, fueron deportados al campo de concentración de Auschwitz. Desde el tren donde la llevaban, arrojó una postal para un amigo, en la que contaba que habían emprendido ese viaje al campo de concentración cantando. Ella supo cómo cambiar el sentido de su sufrimiento en el campo de concentración y murió sacrificada en las cámaras de gas. En el próximo programa conoceremos algo más de Etty Hillesum. Los espero. Estuvimos con ustedes, Wilson Urquijo en la producción y Fernando Díaz del Castillo en la conducción del programa. Muchas gracias.